Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos haciendo memoria al mirar Hebreos 10:32, memoria de días pasados en los cuales fuimos iluminados y sostuvimos un gran combate, con padecimientos. Pero ¿qué pasó con la fe? ¿Cómo está la suya en este momento a pesar de ese proceso? Gracias, Héctor, por acompañarnos nuevamente.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Aquí en Imágenes Verbales, escrita en el libro de los Hebreos, en Jungla Semántica. Hoy, Esteban, vamos a continuar lo que retomamos del buen recordatorio de que necesitaban perseverancia, que el escritor de Hebreos, en capítulo 10, versículo 32, comenzó a escribirles y a mencionarles a los hebreos. Dice que habían demostrado esa perseverancia en el pasado, pero que también la necesitaban ahora en el presente, en la vida presente y futura. Por eso dice, traed a la memoria. Interesante el verso 32.
Sí, señor.
Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Esto estábamos hablando en el programa pasado acerca de iluminados, fotizantes, habiendo sido iluminados, habla de una iluminación continua en el cristiano. También dice gran combate, y esa era la palabra atlesis, que era mucha lucha como gladiador. Pero a pesar de eso, habían permanecido firmes en los sufrimientos, en las luchas, en las pruebas. Y ahora en el verso 33 dice algo interesante. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Interesante este versículo. No hay muchos verbos complejos, pero hay una palabra que llama la atención. Esa palabra vituperios en el griego son reproches sumamente injustos.
Ah, mira, reproches sumamente injustos.
Es la palabra oneidismois.
Mira.
Y en el griego el oneidismo es un gran reproche injusto, es un vituperio, es una blasfemia que se habla contra la otra persona, por eso es un reproche que no tiene andamiaje, es una blasfemia literalmente que se hace contra la otra persona, se está calumniando a la otra persona. Esa es la palabra oneidismos. Por eso con vituperios, y enseguida dice el versículo 23, y tribulaciones. La palabra tribulaciones es tlipsis. Y tlipsis es poner en la prensa. Es interesante. El concepto tlipsis es cuando alguien pone algo en la prensa y empieza a apretar y apretar. Y uno dice, pero estoy apretando el limón y no sale más. Pero sigo apretando y sigue saliendo algún jugo de limón. Bueno, la idea es estar puesto en la prensa. A veces nos toca en la vida, por luchas, pruebas, dificultades, estar puesto en la prensa. Y uno dice, ¿hasta cuándo se va a estar apretando la vida? ¿O va a estar apretando la vida mi vida, no? Bueno, esta palabra tribulaciones es eclipsis. Pero además de esto, hay otra palabrita que dice que fueron hechos espectáculo. Siendo expuesto como espectáculo teatral, dice el griego.
Mirá,
es interesante.
¿Qué frase?
Sí, pero aparte es una frase muy, muy amplia, muy rica, con un movimiento muy fuerte en la escena, porque la palabra es teatrisomenoi, trisómeno, teatro, claro, la palabra teatro. Claro. Pero el teatrisómeno hoy no solamente es espectáculo o teatro, sino que es un participio presente pasivo que indica, en realidad este verbo indica, siendo expuesto como espectáculo teatral para burla.
Mirá vos.
O sea, ¿viste cuando alguien está haciendo una sátira?
Sí, sí, sí.
Algo, bueno, entonces la palabra teatrisómenoi es una persona que está siendo, porque es un participio, o sea, continuamente está siendo expuesto como espectáculo teatral, pero para burla.
Me hace acordar literalmente a lo que pasaba con los cristianos en el Coliseo Romano, ¿no? Que eran, sí, expuestos allí para un espectáculo sangriento ante la multitud que concurría, ¿no?
Sí, sí, exactamente, exactamente. Y ahí estaban siendo expuestos como espectáculo teatral para burla en el tiempo pasado, no solo para burla, sino para muerte. Uh-huh. O sea, estaba la burla, estaba el entretenimiento, estaba lo sádico de ver morir a una, claro, persona, claro, comida por un león. Bueno, es interesante esta palabra porque dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, reproches injustos, estar colocado en la prensa, y dice, y de repente dice, fuisteis hechos espectáculo. O sea, siendo expuesto como espectador y espectáculo teatral para burla. Y de repente dice, y por otra parte, o sea, fíjate la parte mala, digamos, uh-huh, la parte fuerte, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una misma o en una situación semejante. Esa palabra compañeros, uh-huh, es interesante porque es la palabra koinonoi.
¿Mira?
Y ahí la palabra koinonia, que es comunión. La palabra koinonon, o koinonoi, como dice aquí, es compañero, realmente compañero en las mismas cosas y en la misma recepción de las cosas. Uh-huh. Es interesante que es como un aliento que dice, bueno, ustedes llegaron a ser compañeros de aquellos que también perdieron su vida por causa del Señor. Uno diría, pero no es mucho el aliento que está dando diciendo, si están sufriendo, no se hagan problema, otros han sufrido también.
Claro.
Entonces uno diría, pero a veces alguien dice el consuelo del tonto, ¿no? Alguien,
sí,
sufrió.
Sí.
No, lo que está diciendo aquí va a estar entrelazado también con lo que va a continuar, que es el aliento, ¿verdad? Porque si bien fuimos compañeros de otras personas que también sufrieron, también tenemos que saber que las otras personas también tuvieron el consuelo de Dios en medio de la adversidad. Hoy no se habla mucho, Esteban, de que el cristiano a veces sufre, a veces el cristiano pasa por luchas, pruebas, pero claro que las pasa, pero nosotros tenemos la esperanza, como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, uh-huh, porque él tiene cuidado de vosotros.
De vosotros, uh-huh.
Entonces, claro que el cristiano pasa momentos de luchas, pruebas, dificultades, momentos a veces de escasez, enfermedad, pero tenemos una esperanza. Por eso él va a continuar este tema con la confianza que tiene grande galardón. Entonces siempre tenemos esa esperanza de que hay siempre una luz en el camino, y uh-huh, es Cristo. Uh-huh. Hay una meta, que es Cristo. Entonces,
y él sufrió y padeció a lo sumo.
Uh-huh. Exactamente. Y dice Hebreos, capítulo 12, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces, uh-huh, el cristiano o las personas tienden a decir, bueno, no tengo más fuerzas, ya no puedo más, no sé qué hacer. Bueno, nosotros sabemos que Cristo es el que ha sufrido y murió en la cruz del Calvario justamente para darnos la fuerza, para que nuestra fuerza o nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y hay muchos versículos que prometen justamente, porque muchos cristianos pueden decir en esta hora, pero yo estoy viviendo demasiados problemas. Uh-huh. Bueno, siempre hablamos con el corazón. Bíblicamente dice 1 Corintios 10, 13, que no va a poner un gramo más de peso del que yo pueda soportar, sino, uh-huh, que juntamente con ese problema va a dar la salida para que yo pueda soportar. O sea que lo que estoy viviendo, si bien no me gusta ni lo quiero, uh-huh, es el peso justo. No hay más peso del que yo no pueda soportar. O sea, Dios tiene el control justo de los gramos y miligramos de luchas y pruebas para mi vida. Eso está en 1 Corintios 10, 13. O sea que siempre va a estar conmigo como poderoso gigante para ayudarme. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 34? Cuando llegamos al versículo 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis, vosotros, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es interesante este versículo 34, comienza diciendo, porque de los presos también os compadecisteis. La palabra preso es la palabra griega desmios, que desmios es una raíz que quiere decir alguien atado, ¿verdad? Sí. Simplemente alguien atado. Por eso se aplicaba a los presos, porque por lo general los presos estaban con cadena, con cepo, estaban atados. Por lo general era una costumbre rara, porque si bien tenían guardia y estaban, digamos, bajo sí,
no
cárcel,
podía, no tenían movimiento, sí.
Sí, igual los ataban por cualquier cosa. Entonces, desmios quiere decir este hombre preso, atado.
A un cepo.
A un cepo, exactamente. Y dice, de los presos os compadecisteis. Es interesante.
Me hace acordar a Mateo cuando Jesús dice, estuve preso y me fueron a visitar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, utiliza la misma el mismo concepto. Mira. Exactamente. Dice el despojo, compadecisteis. Es interesante esta palabra, compadecisteis. Cuando nosotros hablamos de compasión, es amor en acción.
Amor en acción.
Es la palabra sune patésate. Y sun quiere decir con o conjuntamente. Y patés viene de patía, de ahí la palabra empatía, es sentir, ¿verdad?, con la otra persona. No solo como la otra persona, sino con la otra persona.
Breve pausa en la conversación con Héctor Leites, aquí en La Jungla Semántica. Estamos mirando Hebreos, capítulo 10, en el versículo 34. Procese esto y ya continuamos agregando más análisis.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Continuando con el análisis de Hebreos 10:34, quiero primero que nada agradecer a todos quienes se comunican y dan su respuesta a estos programas dándonos sus impresiones de qué importancia tienen estos estudios, estos análisis desde este punto de vista tan particular que hace La Jungla Semántica con Héctor Leites. Por favor, piense al final de este encuentro de hoy tomarse unos minutos, anotar los canales de comunicación que vamos a dar y darnos su opinión al respecto, porque nos hace muy bien saber si estamos bien enfocados con lo que estamos haciendo. Volvemos, Héctor, a 10:34 de Hebreos.
10:34. Y estaba pensando que también pueden llamarnos para aportar algún verbo. También, algo interesante en el texto. Estábamos mirando que se compadecieron de los presos, los desmios. La palabra compasión, que es sunepatésate, es interesante porque tiene la preposición, que es sun, que quiere decir con o conjuntamente, y patésate es de pataya, y ahí nosotros estamos pensando en el pensamiento, en sentir con la otra persona, no solamente con, como la otra persona sentiría, sino con la otra persona.
Con la otra persona.
De ahí la palabra empatía, simpatía, esto es sunpataya o sunpatésate. Entonces uno dice, entonces no solamente fue compasión de adentro de la casa, realmente hubo amor en acción. Por eso dice que de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis, el despojo de vuestros bienes. La palabra despojo es la palabra harpaxo, que es arrebatar con violencia. Ahora fíjate que estas personas que el escritor le está hablando, dice que fueron iluminadas, uh-huh, tienen problemas, sí, que miren muy bien porque otros también tuvieron problemas y Dios los ayudó, así que los va a ayudar a ustedes. Y de repente dice, ustedes tuvieron compasión de los presos, de los que fueron arrebatados con violencia sus cosas, sus posesiones, y de repente dice, con gozo.
Con gozo.
Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo se puede sufrir con gozo? Qué interesante esta palabra.
Es una cosa paradójica.
Paradójica, antagónica a la realidad, porque nadie puede sufrir con gozo. Sí, uno puede, la palabra sufrir acá, no está hablando del sufrimiento del alma, sino de estar aguantando la carga de mi hermano, o llevando la carga nuestra. Uno puede estar, la palabra sufrir es cargar.
No la está pasando bien realmente.
Claro, en cuanto a lo que él está viviendo, lo que está viviendo, tiene muchas adversidades. Pero eso no quiere decir que haya perdido el gozo.
Claro.
Uno puede perder un familiar y evidentemente va a estar triste y va a tener esa carga. Porque
va a sentir la pérdida, claro.
La pérdida, ¿verdad? Exactamente. Pero por ahí tiene, sí o sí, ese gran concepto del gozo, de saber que su padre está en la vida eterna disfrutando. Entonces, es interesante notar que uno puede estar pasando o llevando la carga, pero con gozo.
Esto no es masoquismo.
No. La palabra gozo es haris en el griego. En este caso, haris o haritos quiere decir ese regocijo especial por causa de qué es lo que tenemos en el corazón. El gozo no está por el problema en sí, sino siempre por el consuelo de Cristo en nuestro corazón y por la victoria que siempre vendrá.
Claro.
Es como cuando nosotros hablamos de Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, que dice, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Sí, ¿cómo puede tener alguien gozo cuando tiene pruebas? Es algo ilógico. Pero el verso 3 lo explica, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. Entonces el gozo no está en base a lo que me está pasando, sino a lo que vendrá. Lo que Cristo me está dando en cuanto a la alegría, el gozo, que es una paz, Esteban, que lo dice la propia Biblia en Romanos, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se puede explicar cómo alguien puede tener paz en medio de la lucha, la prueba.
Esto es, claro, en medio de las circunstancias que aparecen en la vida, que están más allá de nuestras decisiones y que nos golpean en la cara sin saber qué hacer con ellas.
Exactamente. Y sin embargo, nosotros, si nos ponemos a pensar cómo salimos de esa situación, no tendríamos salida.
No,
realmente.
Más bien.
Uno tiene que realmente, y la Biblia nos enseña, a admitir nuestra incapacidad de hacer frente a las adversidades con nuestra propia fuerza.
Claro.
O sea, nuestras propias fuerzas duran hasta el primer problema.
Y sí.
Pero con las fuerzas de Cristo, toda la Biblia está, digamos, plagada de buenos versículos que dicen que Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. O Pedro dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que es un cuidado providencial de parte de Cristo. Ahora cuando dice...
Dijiste que haris es entonces...
Gozo.
Pregunta, ¿haris no tiene también que ver con gracia?
Sí, exactamente. Haris, haritos, están todas relacionadas. La gracia de Dios, lo que pasa es que tiene una connotación, cuando hablamos de haritas, tiene una connotación que es el regalo que Dios da al hombre, que el hombre no se lo merece.
Ah, bien, bien.
Por eso logra tener ese gozo, esa alegría.
Entiendo.
Porque está recibiendo algo que no merece. La gracia es interesante entre gracia y misericordia, ¿no, Esteban? Porque gracia es lo que el hombre no merece. Pero misericordia es, o sea, gracia es lo que el hombre no merece y Dios le da.
Claro.
Dios le da al hombre algo que no merece. Pero misericordia es lo que el hombre merece y Dios no le da.
No le da, claro.
Esa es la misericordia. Y por pura misericordia no nos da cosas que mereceríamos por nuestra mala actitud o conducta muchas veces. Pero esa es la misericordia de Dios. No nos da
lo que merecemos.
Y la gracia es, nos da lo que no merecemos.
Qué interesante, complementa.
El complemento. Sí. Ahora, cuando llegamos al versículo 30, estamos en el 34, que dice, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros. Ese sabiendo es el verbo ginosco.
Ginosco.
En este caso es ginoscontes, que es un participio presente activo. O sea, no solamente es sabiendo, es conociendo por experiencia continuamente. Esa es la traducción de ginoscontes. Conociendo por experiencia continuamente.
Continuamente.
Ahora, si es conociendo por experiencia, el texto dice, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, esto lo sabemos muy bien. Y todo cristiano debe saberlo por experiencia, porque está escrito en la Biblia. Experimentamos en la vida diaria, aún en medio de la adversidad, el gozo, la alegría, las recompensas que Dios tiene para nosotros, los regalos que Dios tiene para nosotros en esos momentos cuando las lágrimas corren por nuestra mejilla. Nosotros encontramos esos regalos de Dios para nuestra mente, para nuestro corazón, que a veces no lo puede un profesional traerlo.
Claro.
Ni el psiquiatra, ni el psicólogo, por ahí no pueden llegar a tocar. Pero como Dios conoce el alma y el espíritu, y nos conoce, porque dice en Mateo 6, Él sabe que tenéis necesidad de todas las cosas de esta vida, entonces Él nos va a estar recompensando. Por eso es un regalo que dice, ustedes saben muy bien quién es Dios, y lo saben por experiencia.
Porque fueron iluminados.
Exactamente, esa es la clave. No es que es un regalo de Dios a alguien que bueno, que no le aceptó, que le rechazó. No.
Le está hablando a gente que ha gustado, ha conocido, ha experimentado.
Exactamente, y si en la tierra, Esteban, nosotros recibimos tantos regalos de Dios, ¿te imaginás en el cielo? Fíjate que dice el versículo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor, fíjate que dice una mejor. Esa palabra mejor en el griego es mejor posición. Es la palabra huparsin. Huparsin en el griego no solamente es algo mejor, es mejor en posición. O sea, la traducción de huparsin sería, es un regalo especial porque es una posesión especial. En el griego es tan fuerte esta palabra que habla de la posición del cristiano, posición, lugar, pero habla de la posesión, los regalos que recibimos en ese lugar. Fíjate que dice una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cómo no va a ser mejor? ¿Cómo no va a colocar el escritor huparsin si es un regalo muy especial? Es un regalo en una posición especial y es una posesión especial la que nosotros tenemos. Arriba de huparsin es duradera y permanente. Fíjate qué profundidad esta palabra, ¿no? Duradera y permanente.
¿Sabes qué me hace acordar este texto que estamos leyendo a las dos primeras bienaventuranzas, ¿no? Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Como que acá está desarrollando esos dos conceptos, ¿no?
Son regalos tan especiales, Esteban, que vos, yo, quien nos está escuchando en este momento, lo tenemos. Ya lo tenemos. Por eso es muy importante que el huparsin, que es un regalo especial, una posesión especial, una posición especial, para colmo es duradera y permanente, y además dice herencia en los cielos, o sea que es no solo duradero, sino inmutable e intransmisible.
Impresionante.
Sellado
por todos lados.
Por eso, querido amigo, ¿cómo no vamos a disfrutar a Cristo? Más allá de las luchas, las pruebas, las dificultades que podemos tener, eso lo va a tener todos igual, O sea, todo el mundo lo va a tener
igual. No hay diferencia de categoría.
No hay diferencia, todo el mundo lo va a tener igual. Pero nosotros tenemos ese huparsin, que es ese regalo especial aquí en la tierra, prometido mucho mejor todavía en el cielo, con esa herencia duradera, permanente, inmutable, intransmisible, que es el regalo para nosotros. Disfrutemos a Cristo más allá del problema que usted en este día está viviendo. Dios le bendiga ricamente.
Antes de irnos de este encuentro con la jungla semántica, queremos recordar que Héctor trabaja en el Seminario Bíblico de Fe, como profesor, como director, y allí se desarrolla toda una actividad académica intensa para preparar obreros para el servicio en las iglesias locales.
Exactamente, Esteban. Y a veces no hablamos tanto del seminario, más bien decimos un poco las materias,
los cursos.
Pero en realidad, Esteban, hace 28 años que ya estamos aquí en Uruguay. Uh-huh. El seminario tiene arriba de 39 años, que nació en Argentina. Está en 13 países del mundo. Está en Italia, en Armenia, está en Ucrania, está en el norte de África, en Ceuta, en Marruecos, está en Alemania, está en, bueno, dije, Estados Unidos también, Argentina tiene casi 2.000
estudiantes.
Mirá,
es muy grande, sí.
Es grande, grande.
¿Qué otros países de Latinoamérica están teniendo en este momento?
Y está en Chile, ajá, en toda Argentina, Bolivia, Uruguay, y está en Venezuela también, uh-huh, que tenemos uh-huh el centro allá, y estamos mirando para abrir algo en Valle. Estamos, bueno, orando y tenemos algunos contactos.
En el sur
allí
de Brasil.
Uh-huh. En el sur de Brasil. No, 90 kilómetros más o menos de la frontera.
Con Rivera, ¿no?
Sí. No, más bien con Melo.
Ah, con Melo, sí, sí.
Más bien, para abajo. Bien, bien. Y Esteban, y hemos comenzado los cursos de Bibliología, Nuevo Testamento, Relaciones Humanas, pero tenemos que saber, y el alumno tiene que saber, y los oyentes también, que se nos viene también ya, como quien dice, el tercer trimestre.
Claro,
ya
hay que ir aprontándose.
Aprontándose, ¿no? Tenemos la formación de el estudio del Pentateuco, los 5 libros de la ley, el Pentateuco uh-huh se va a estar analizando. Tenemos también Antiguo Testamento, tenemos también Psicología Pedagógica. Tenemos un montón. Seguimos con canto, seguimos con griego.
O sea, hay unas cuantas semanas, mientras va el segundo trimestre andando, para ir ya preparándose.
Preparándose y agendando lunes y martes, claro, ¿verdad? O de 9 a 12, o de 19 a 22.
Y lo que tiene el seminario es que se puede enganchar uno en cualquiera de los inicios de los trimestres.
Exactamente.
Independientemente de lo que haya hecho no antes.
Exactamente. Uh-huh. No están enganchados una materia con otra.
Bien, bien.
Ninguna. Son 24 materias del nivel de los 4 años, el básico.
Se puede empezar por cualquiera de
ellas. Cualquiera. Mm. Inclusive en el ministerial son 9 materias que se enseñan a nivel ministerial, uh-huh, de bachiller.
Sí, sí, sí.
Y también se puede empezar en cualquier materia.
Bárbaro.
No está enganchada una con otra. Así que vaya preparándose. El Seminario Bíblico de Fe está en Julio Herrera y Obes, 1274 esquina San José, a 1.5 cuadras de la Plaza del Entrevero. Allí la principal avenida, 18 de julio. Uh-huh. Julio Herrera y Obes, 1274 esquina San José. Y los teléfonos de contacto, usted quiere averiguar los nuevos cursos, los próximos cursos, los teléfonos de contacto son 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-95-99-12, 094-95-99-12, y tenemos un correo también, seminariobiblicodefe@adinet.com.uy. Así que le esperamos entonces para prepararse para ya el tercer trimestre, o visitar, puede visitar de oyente, claro, claro, en una clase, puede
para ir conociendo.
Ir conociendo, sí, sí, puede visitarnos y estar en una clase presencial y no tiene que abonar nada, por supuesto.
Sí, sí, solamente para conocer.
Conocer, claro, y ver un poco las materias.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.